Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A la espera de la llegada de la vacuna Moderna a Andalucía, algo que por cierto va a ocurrir los próximos días tal y como anunció hace unos días la semana pasada el consejero de Salud Jesús Aguirre aquí en Málaga, la novedad es que la Junta de Andalucía ha anunciado que va a vacunar las 24 horas del día. Es parte de un plan de refuerzo del que conoceremos más detalles hoy, como te hemos comentado hace unos minutos. Muy buenas tardes, es martes 12 de enero. Mi nombre es Andrés García y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y aparte del frío que tenemos prácticamente en toda la provincia, no nos hemos librado, eso sí, con temperaturas un poquito más altas que en el resto del país. Hoy sigue siendo también noticia la vacunación. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Andrés, buenas tardes. Esta misma semana va a terminar en Málaga la primera ronda de vacunación contra el coronavirus en las residencias de mayores, tanto a los ancianos que viven en esos centros como a sus trabajadores. Entre ellos y los sanitarios que trabajan en primera línea COVID, ya se han puesto en Málaga casi 12.000 vacunas. Hoy mismo, por ejemplo, se está vacunando a profesionales del Hospital Regional de Málaga, de Carlos Ayala.
Tienes que esperar fuera 15 minutillos, ¿vale? Para conseguir reacciones adversas. Y luego tienes que pedir cita a la consulta 6 con el médico, con el papelito que te va a dar la compañera para la siguiente dosis.
Este era el momento en el que una profesional sanitaria de Carlos Ayala recibía la primera dosis de la vacuna de Pfizer. En los próximos días llegará a España y Andalucía también la de Moderna. En todo caso, hoy la noticia es que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar un refuerzo de este plan de vacunación contra el coronavirus, de forma que se va a comenzar a vacunar no solo los 7 días de la semana como hasta ahora, sino también las 24 horas del día. Y precisamente hoy desde la Sanidad Pública Andaluza se hace un llamamiento a la población y es que se acuda de forma urgente a donar sangre porque hay escasez de reservas para la actividad asistencial en los hospitales. Mariano Lozano es el coordinador médico del Centro Regional de Transfusión Sanguínea aquí en Málaga. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué ha provocado esa escasez de sangre en los hospitales, en este caso malagueños?
Bueno, la verdad es que esta escasez ha sido a nivel de toda la red andaluza. Pues nos hemos encontrado con unas navidades con muchas fiestas, el tema de la pandemia y sobre todo en Málaga el problema ha sido que esta semana pasada pues la climatología ha hecho que, bueno, las personas pues que teníamos citadas en muchos pueblos o localidades pues no hayan podido acudir a donar, ya no solamente por el tema del confinamiento sino porque era difícil incluso salir a la calle con el viento y la lluvia que hacía. Y bueno, han sido un cúmulo de circunstancias y además, bueno, sabes que después de los periodos vacacionales siempre tenemos algún problema con las reservas.
¿Y con cuántas reservas cuentan ahora mismo? ¿Para cuánto tiempo hay sangre en los hospitales malagueños?
Bueno, mira, a día de hoy la verdad es que el suministro está garantizado. Lo único que ocurre es que ayer después del fin de semana, que ha habido muchísimo consumo en los hospitales, pues teníamos sangre pues para 24 horas. Afortunadamente ya ayer hubo una buena respuesta por parte de la población y hoy ya estamos notando que está habiendo una afluencia mucho más continua y numerosa que en estos días anteriores. Entonces nuestra intención es, bueno, pues no hacer un llamamiento de urgencia porque no podamos decir que no podemos garantizar el suministro, pero sí, bueno, recordar que por favor que la gente acuda a donar porque ya le digo, hemos tenido muchísimos días festivos. Afortunadamente la actividad quirúrgica y asistencial en los hospitales ya no solamente está centrada en el COVID, sino que se están realizando operaciones de forma habitual y entonces estamos teniendo el mismo consumo que podíamos tener antes de la pandemia. Yo ya le digo que si seguimos con el mismo ritmo que hemos estado, o que estuvimos ayer o que estamos teniendo hoy, yo creo que en cuestión de una semana, 10 días, podemos restablecer ya no solamente garantizar ese suministro diario, sino aumentar las reservas del centro de transfusión.
En todo caso, es importante que ese ritmo de donaciones se mantenga. Hay que recordar que con la sangre que se almacena en el centro de transfusión se abastece no solo a los hospitales del Servicio Andaluz de Salud, sino también a la sanidad privada.
Sí, claro, Málaga es uno de los, no de los problemas que tiene, sino es un poco especial porque en Málaga hay muchísima sanidad, hay mucha sanidad privada, hay grandes hospitales que realizan todo tipo de actividad, tanto quirúrgica como asistencial para enfermos oncológicos que necesitan muchas transfusiones, y entonces el centro de transfusiones suministra sangre, ya te digo, no solamente a nuestro, a los grandes hospitales de la sanidad pública, sino también de la privada.
¿Hay algún grupo sanguíneo al que haya que hacer algún llamamiento especial?
Fundamentalmente tanto al grupo cero como A, positivos y negativos. Son los grupos que tenemos más deficitarios y los que necesitamos reponer a la mayor brevedad posible.
Importante recordar, Mariano, ¿cuáles son los requisitos para ser donante de sangre? Que esto siempre hay que tenerlo muy presente.
Pues mira, fundamentalmente, en primer lugar, ser mayor de 18 años y encontrarnos en un buen estado de salud. Para eso, bueno, el médico que acompaña siempre a la donación de sangre hará una historia donde de alguna manera intentará de averiguar si hay algún tipo de contraindicación o no para la donación. Pero básicamente, siendo mayor de 18 años y encontrándonos en buen estado de salud, las personas pueden donar sin problema. Y además, es importante también recalcar que estamos siguiendo todos los protocolos de seguridad que nos establece el Ministerio para la donación de sangre, y las personas pueden venir a donar con toda la tranquilidad de que bueno, no, la donación de sangre no es algo que pueda facilitar el contagio del COVID.
Eso es, que no hay ningún riesgo a la hora de ir a donar, ni muchísimo menos en lo que tiene que ver con el coronavirus. Por cierto, una pregunta en ese sentido. ¿Una persona que haya pasado el coronavirus puede donar sangre?
Sí, puede donar sangre a partir de los 14 días de haber pasado el coronavirus. Incluso puede hacer donación de plasma hiperinmune, que es un tratamiento que se está utilizando en los pacientes hospitalizados. Para donación de plasma hiperinmune deben de ponerse en contacto con el centro de transfusión para que le hagamos una serie de preguntas y le demos cita para la donación de plasma, y la donación de sangre pueden hacerla sin ningún problema después de haber pasado estos 15 días.
La donación de plasma hiperinmune es algo muy importante que se comenzó a hacer al comienzo de la pandemia, cuando todo esto irrumpió. Para que los oyentes lo sepan, ese plasma de una persona que ha pasado el coronavirus, ¿para qué se utiliza? ¿Qué beneficios tiene?
Pues mira, fundamentalmente se están utilizando para pacientes con una sintomatología, una dificultad respiratoria debido a la neumonía importante, y lo que sí está demostrado es que, bueno, esta transfusión de plasma hiperinmune está disminuyendo tanto el tiempo de estancia hospitalaria como está disminuyendo la sintomatología ventilatoria. Están recuperándose mucho mejor de su capacidad respiratoria. Y bueno, estamos también, ya le digo, extrayendo este plasma hiperinmune a las personas que han pasado COVID. Pero bueno, no, el plasma no es algo que llegues y lo dones directamente, sino que tienen primero que llamar al centro de transfusión, porque la donación de plasma de hiperinmune viene a tardar aproximadamente entre 45-50 minutos, y ya nosotros le damos cita para realizar esta donación.
Eso es lo que tiene que ver con las personas que han pasado el coronavirus y que tienen ese plasma hiperinmune. En todo caso, lo que hoy estamos contando es que hay que mantener el ritmo de donación de sangre aquí en el Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga y en los distintos puntos de donación que hay en la capital y en otros puntos de la provincia, para que de aquí a una semana los niveles de reservas de sangre sean óptimos y no haya ningún problema de desabastecimiento en los hospitales malagueños. Mariano Lozano es el director médico del Centro Regional de Transfusión Sanguínea aquí en Málaga. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y gracias por esa labor que hacéis.
Muchas gracias a vosotros siempre, porque, vamos, soy el vehículo fundamental para difundir el tema de la donación de sangre y la problemática que muchas veces se nos plantea. Muchas gracias.
Bueno, fíjate, se han sumado las fiestas, la pandemia, también la borrasca Filomena. Todo ello ha tenido sus efectos en las reservas de sangre. A día de hoy el suministro está garantizado, pero es necesario más para mantener ese ritmo, sobre todo del grupo 0 y A, tanto positivo como negativo. Pues ahí queda ese mensaje lanzado. Y a esta hora, 12 y 39 minutos, Carmen, vamos con esos últimos datos que nos deja la pandemia, que los últimos que tenemos han sido horrorosos.
Pues sí, ha sido desde luego, Andrés, muy preocupante, porque es la peor cifra de contagios diarios que se ha registrado en Málaga desde el comienzo de la pandemia. 1.035 positivos en un solo día. Y eso, además de un fallecido más y de un preocupante aumento de la presión hospitalaria, porque en un solo día los hospitales de la provincia han sumado 21 ingresos más. Significa que hay actualmente y a la espera de la actualización de los datos a lo largo de esta jornada, hay actualmente 271 pacientes ingresados por coronavirus, de los que 29 se encuentran en la UCI.
Sin duda alguna, ese último dato que comenta Carmen es el más preocupante. Vamos a saber, estaremos muy atentos a esa evolución de la pandemia y conocer esos últimos datos que se darán a conocer pues en cuestión de minutos en esta misma mañana. Y hace justo 2 meses hablábamos en esta misma sección, en nuestro diario de coronavirus, de las vacunas españolas, citando las 3 que estaban en proceso de diseño más avanzado. Hoy ya, con las vacunas de Pfizer y Moderna activas en todo el mundo y la de Oxford a punto de llegar, queremos saber cómo van en nuestro país y qué están dispuestas a aportar a la comunidad científica. Como digo, abrimos nuestro diario del coronavirus y a mí me hace mucha ilusión, para que te voy a engañar, saludar al doctor César Ramírez. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Encantado de tenerte, doctor. Tenemos buenas noticias de las vacunas españolas. ¿Qué podemos decir a fecha de hoy?
Pues mira, algún avance ha habido. Donde hace 2 meses dijimos que había 3 vacunas en desarrollo, hoy podemos simplificar reseñando que son 2 las vacunas que deben captar nuestra atención dentro de lo que se está trabajando en España por parte del Centro Nacional de Biotecnología y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La primera que va a estar disponible en nuestro país es la del grupo que lidera el doctor Mariano Esteban del Centro Nacional de Biotecnología y que utiliza la técnica del vector mediante una variante muy atenuada del virus de la viruela, llamado MVA o virus modificado de Ankara, al que se han incorporado genes codificantes de las proteínas del virus inicial de Wuhan. Este mecanismo de producción de inmunidad ya ha demostrado ser muy eficaz contra virus como el ébola o el Zika y ha demostrado además la inducción de anticuerpos neutralizantes en ratones y recién se acaba de comenzar la fase clínica de los ensayos en humanos, esperándose que pueda estar para el verano suministrándose en España. Sin embargo, Andrés, las mayores esperanzas están puestas en la vacuna que lidera el doctor Luis Enjuanes, que es director del mismo Centro Nacional de Biotecnología y que ha propuesto un formato absolutamente novedoso del que se esperan unos resultados que podrían ser espectaculares. Esta vacuna se basa en el desarrollo de una copia del código genético del virus en base a haber seleccionado una serie de genes de dicho virus mediante ingeniería genética, constituyéndose lo que se llama un replicón. Este replicón tiene la capacidad de autoamplificarse, es decir, de multiplicar su efecto entre 1.000 a 5.000 veces dentro de las células humanas en las que se mete una vez que es inyectado, pero que es muy importante, sin capacidad de diseminarse de una célula a otra. Esta gran capacidad de generar respuesta inmune se espera que confiera a las personas vacunadas una situación de protección total, también llamada inmunidad esterilizante, lo cual, como bien sabemos, no proporciona ninguna de las vacunas que ahora tenemos disponibles. Otra ventaja que tendría esta vacuna es que, dada su potencia, solo necesitaría una dosis para poder ser efectiva. ¿Cuál es, por tanto, la diferencia entre este ARN mensajero respecto del que aportan las vacunas de Pfizer y Moderna? Pues que los de estas últimas no se autoamplifican y los de la futura vacuna española lo podrían hacer, repito, hasta 5.000 veces. Aún no se han empezado las fases de estudio clínico que puedan demostrar que es efectiva y segura en humanos esta vacuna. De hecho, lo que aún se está es terminando de diseñar los prototipos para poder empezar los ensayos en ratones en 3 o 4 meses, por lo que no se espera que pueda estar disponible antes de la primavera del 2022, en la que esperamos que ya una inmunidad de grupo se haya podido desarrollar gracias a las vacunas actuales. ¿Sería entonces útil la vacuna española si llega, entre comillas, tan tarde? Bueno, pues ninguna ayuda sobra en esta pandemia, y más si en forma de vacuna y con marca España, ya que aún no está definida la eficacia a largo plazo de las vacunas que actualmente se están administrando.
Perfectamente entendido. Bueno, es reconfortante también saber que en nuestro país también se trabaja en marchas forzadas en vacunas y en algunos casos en variantes absolutamente novedosas, como la que mencionaba el doctor César Ramírez, del doctor Luis Enjuanes, que está ahí liderando una de esas variantes nacionales de nuestra vacuna. Pues doctor César Ramírez, gracias por abrirnos un día más el diario del coronavirus aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Un fuerte abrazo, gracias.
Hasta mañana, Andrés.
Y lógicamente la vacunación marca la actualidad, el frío, pero también hay otros asuntos, Carmen, y es que vamos a seguir viendo, fíjate qué cosa y qué giro, las luces de Navidad durante algunas semanas más aquí en la capital.
Así es, Andrés, porque uno de los indicadores de que la Navidad ya es cosa del pasado es que se desmonta el alumbrado navideño. Bueno, pues aquí en la capital ese desmontaje ya ha comenzado, pero va a tardar todavía en terminar. Hasta mediados de febrero, Málaga tendrá las luces de Navidad. Hasta mediados de febrero, por tanto, no quedará retirado todo el montaje de las luces navideñas. Este año todo va a ser distinto porque el arco de Calle Larios también se va a desmontar y no se va a mantener para el carnaval como ha sido lo habitual en los últimos años. El motivo es que en 2021, y claro está, por la pandemia, todo indica que no se va a poder celebrar el carnaval en la calle como en años anteriores. Teresa Porras es la concejala de Fiestas y de Servicios Operativos.
Pues no, entiendo que lo que estamos planificando es hacer algo del carnaval, pero en el Cervantes solo exclusivamente. Bueno, pues se pondrá alguna decoración como para que anunciar de que efectivamente se está celebrando el carnaval en Málaga, de una forma atípica y de una forma que no es el carnaval de todos los años, pero alguna, igual que hicimos con Verdiales, haremos igual con carnaval.
Así que el tradicional concurso de carnaval se va a sustituir por otro tipo de actos que, cumpliendo con la normativa anticovid, permita celebrarlo de alguna manera.
Bueno, concurso como tal, no. Habrá una, bueno, pues un pregón, habrá algo que luego se está trabajando y manejando en ese sentido, por no dejar pasar un año sin el carnaval, o sea, que sea un carnaval 2020 con las recomendaciones sanitarias y con las distintas cuestiones que en este caso nos lleva a cumplir con la normativa del COVID.
Cambiando de tercio, hay novedades sobre el caso Julen. El juzgado ha acordado que el dueño de la finca de Totalán, en la que murió el pequeño, David Serrano, siga en libertad. Se mantenga, por tanto, la suspensión de la pena de prisión a la que fue condenado. La Fiscalía y los padres de Julen pidieron hace unos días su encarcelamiento porque David Serrano no está cumpliendo con la parte económica del acuerdo, que contempla que pague 50 euros al mes, solo lo ha hecho 2 meses, pero el juez mantiene su libertad. Precisamente mañana se van a cumplir 2 años del comienzo del triste caso Julen. Y en una vivienda de carretera de Cádiz han aparecido los cadáveres de un padre de 84 años y su hijo de 53. El forense ha determinado que los dos han muerto por causas naturales, así que no va a haber investigación de la Policía Nacional. Se cree que el hijo murió primero y 2 días después falleció el padre. Y una cosa más, un menor de 14 años ha resultado herido. Fue ayer tarde en Alameda, en este municipio, al caerle encima parte del techo de una casa. Los servicios de emergencias trasladaron al pequeño al hospital de Antequera.
Pues ya estamos al tanto de lo que está pasando en Málaga y provincia. Carmen Cerván, muchas gracias. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora, por supuesto. Aquí bien conectado a la radio porque te la contamos en COPE más Málaga. Estás en el 97.1 de FM, también en el 882 de Onda Media y en la aplicación de COPE y en la web de COPE Málaga. Y lo venimos diciendo y es el protagonista indiscutible. Hablo del frío. Esta madrugada se han registrado valores negativos en algunos puntos de la provincia, sobre todo en zonas altas. A esta hora el termómetro marca aquí en la capital 12 grados. Según meteorología llegaremos hasta los 16 de máxima. De los 10 no van a pasar, por ejemplo, en la Serranía de Ronda y en Antequera. Y todo esto en una jornada de cielo poco nuboso, despejado en prácticamente toda la provincia. Por cierto, a esta hora el viento sopla de componente oeste flojo en el interior.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu Tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así:
dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera.
Abuelito, dime tú.
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
Yeah.
la música de Frasco y también de Susana, de Efecto Mariposa a esta hora. 10 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Estás escuchando Herrera en Cope más Málaga en esta jornada de frío en todo el país. Y esta vez no nos hemos escapado aquí en Málaga, con temperaturas bastante bajas. A esta hora ya te comentaba que teníamos 12 grados en la capital y llegaremos hasta los 16 de máxima. Te lo venimos contando, ya sabes que en Cope Málaga nos hemos propuesto retarte. ¿A qué? Te preguntarás. Bueno, pues a que demuestres cuánto sabes precisamente de tu tierra, cuánto sabes de Málaga. Por eso hemos puesto ya en marcha la 4ª edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?, en el que puedes participar a través de nuestra página web. Ahí encontrarás el acceso a 7 sencillas preguntas tipo test. Y lo de sencillas no es una manera de hablar, te aseguro que son muy fáciles. Si las aciertas todas, entrarás en el sorteo de un fin de semana de alojamiento para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta. Puedes participar hasta las 11 de la noche del lunes 25 de enero, o sea que tienes tiempo. El sorteo será al día siguiente y ese mismo día 26, al día siguiente, daremos a conocer el nombre del ganador. Venga, pásate por la web y nos demuestras cuánto sabes de Málaga. Y ahora quiero hablarte precisamente del frío. Y es que con ese frío que está haciendo en Málaga estos días, lo mejor es quedarse en casa, algo a lo que no solo invitan las bajas temperaturas, sino también la situación sanitaria que estamos viviendo por la pandemia. Sin embargo, hay personas que no lo tienen tan fácil, no tienen fácil luchar contra las inclemencias meteorológicas. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Pues sí, como tú dices, son personas sin hogar que suelen vivir en la calle o que, como mucho, pueden acudir a un centro de atención donde poder dormir bajo techo o conseguir algo caliente. Bueno, pues para ayudar a esa gente, ya sabes que el Ayuntamiento de Málaga dispone de lugares habilitados para eso. Y hoy queremos saber cómo están funcionando en estos días, qué utilización se les está dando y si ha subido la demanda en estos días de frío.
Y es que cuando uno va por la calle o se asoma a su terraza o al balcón y dice, Dios mío, qué frío hace en la calle. Pues imagínate que hay gente que no tiene ni terraza, ni balcón, ni puede estar en su casa, pero afortunadamente, pues con un poco de ayuda, tienen donde refugiarse, aunque sea por unas horas del frío. El concejal delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga es Francisco Pomares. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿de cuántos espacios dispone actualmente el Ayuntamiento precisamente para atender a personas con necesidades especiales y sobre todo en estos días?
Vale. Normalmente nosotros tenemos una red de plazas para las personas sin hogar, que normalmente ronda un superior a las 300 plazas. Es verdad que en este año de COVID hemos tenido que ampliar esa red de plazas por las circunstancias y ya rondamos las 330 plazas para acoger a las personas que viven o duermen en la calle y que quieren salir. Aún así, en los periodos más de frío, normalmente habilitamos espacios no para que la gente salga a la calle, sino para que la gente pueda dormir sin tener que hacer un proceso de salida, sino simplemente, mire usted, yo no quiero entrar en un albergue, yo no quiero entrar en un piso, yo quiero seguir en la calle, pero de alguna manera la inclemencia del tiempo hacen que quiera pasar esa noche. Eso lo hacemos con centros que se llaman de baja exigencia, centros donde solo vas a dormir. Existen dos centros, uno municipal, que es el centro de baja exigencia, que está al lado del albergue municipal, y otro que es Café y Calor, dirigido por Cáritas Diocesana de Málaga. Entre ambos centros pues tenemos capacidad para atender a más de 60 personas todas las noches cuando desean solo dormir. Y es más, estos centros además no solo se han abierto, ya llevamos tiempo abiertos, porque los abrimos antes de la ola de frío, cuando ya se decretó, dentro del estado de la alarma, cuando se decretó el toque de queda. A final de octubre, debido al toque de queda, y donde la gente estaba muy sola en la calle, porque efectivamente con el toque de queda no queda nadie, ¿no?, y son más visibles, muchas personas sin hogar se vinieron a dormir, a pasar la noche, y abrimos el centro de baja exigencia. Actualmente, o bien, en el centro de baja exigencia municipal están durmiendo una media entre 30 y 35 personas todas las noches, y en Café Calor, en Cáritas, unas 20 personas. Con ambos dispositivos pues atendemos a esta necesidad.
Concejal, ha hablado de dormir, o una de las necesidades probablemente básicas que pueda tener la gente con la pandemia y ahora en estos días de frío. Pero ¿hay otras atenciones que se prestan en estos centros también a esas personas que lo necesiten?
Bueno, estos centros al final que abren justo pues casi al atardecer, ¿no?, donde la gente entra, el único requisito que pedimos justamente que no venga, ¿no?, con exceso de algún tipo de drogodependencia, sea alcohol o cualquier tipo de exceso, ¿no? Le pasamos los test, para que de alguna manera no haya contagio de virus, está libre de virus este centro, y efectivamente llamar la atención lo libre de virus que están las personas sin hogar. Muchas veces y lo me van a entender oyentes, porque tienen una falta de relaciones sociales. Justamente los sin hogar no son precisamente gente que tenga relaciones sociales y previamente suelen estar bastante alejados de los temas COVID. Pero aún así le hacemos su test diario para entrar a todas estas personas para que nuestro centro esté libre. Con ellos se intenta trabajar. Estos lugares de espacio de dormir también sirven para tener contacto con este tipo de personas que les cuesta mucho salir de la calle. Lo que sí también podemos pedir a la ciudadanía es que nos colabore y nos ayude. Uno de los problemas fundamentales del frío y los sin hogar es el tema del alcohol. Al beber alcohol, que existe mucho sin hogar, sobre todo las personas más mayores o incluso a veces jóvenes, ¿no?, creen que así se combate el frío, lo que produce es el efecto contrario. Justamente el cuerpo baja su temperatura y está más expuesto al frío. Entonces, sí, compartir con todos los oyentes que no se ayuda a aquellas personas que muchas veces la tenemos en los puertos, en los supermercados, en distintos sitios, que vemos que consumen alcohol, no se le ayude, sobre todo económicamente, se le ayude con alimentos, con otro tipo de cuestiones, pero no con dinero, porque efectivamente el alcohol es el peor enemigo del frío y del sin hogar.
En estos días que estamos pasando tanto frío aquí en Málaga, o no tanto como la capital de España probablemente, pero sí hace frío, ¿se ha notado más demanda de atención en esos centros?
Pues mira, no, tenemos menos, y justamente por el estado comparado con otros años. ¿Qué ha ocurrido? Pues justamente el confinamiento, ¿no?, el tener cerrado muchas veces el ámbito, en este caso andaluz o el ámbito español, hace que Málaga sea una ciudad muy deseada por los sin hogar, sobre todo a nivel europeo. Es decir, cuando normalmente en un año normal, en Navidades tenemos mucha presencia de sin hogar europeo que vienen atravesando España poco a poco. Los sin hogar son gente que se suelen mover y aparecen aquí buscando justamente una temperatura más agradable de la que puede hacer en Alemania, en Francia o en el Reino Unido, ¿no? Entonces, es lógico que se vengan un poco buscando los espacios no solo de España, sino incluso del sur de España. ¿Qué ha ocurrido? Pues justamente notamos menos presencia de personas sin hogar, sobre todo extranjeras, ¿no?, de Europa, debido justamente a que las fronteras están cerradas. Entonces, le ha sido más difícil llegar. Entonces, para nosotros sí ha habido menos carga de trabajo en este tiempo, porque las personas que estamos atendiendo son normalmente los habituales que residen en nuestra ciudad a lo largo del año.
¿Hay barrios, Francisco, de Málaga, que tengan más necesidades que otros?
¿Barrios? Sí, bueno, claro, la pobreza muchas veces tiene que ver mucho con los espacios, ¿no? Y con la vivienda, ¿no? Permitidme también como pasar la vivienda, ¿no? Esto es un tema lógico y claro, ¿no? Es decir, la pobreza de alguna manera siempre repercute en ciertas zonas que por el nivel medio que se tiene, por el tipo de vivienda en el que se habita, por cómo está en el barrio, eso afecta muchísimo, ¿no? Pero bueno, eso es nuestro caballo de batalla todos los días, ¿no? De intentar que todos los barrios se normalicen y se igualen en las distintas posibilidades, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, ¿no? Para que tengamos una ciudad bastante homogénea. Esa es la lucha que muchas veces las ciudades tenemos. Pero ciertamente, no ciudades como Málaga, ¿no? Las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, París, pues tienen suburbios, ¿no?, que es muy conocido y que todos vemos en imágenes en televisión, que efectivamente producen degradación, ¿no? Afortunadamente, las ciudades medias es más difícil, ¿no? Hay más equilibrio entre los barrios, ¿no? Hay menos desigualdades que en las grandes ciudades. Pero al final Málaga también está en esa mezcla de media ciudad, donde también sabemos que tenemos zonas que, por desgracia, pues no llegan a la media del resto de la ciudad en este tipo de aspectos.
Pues decenas de personas reciben ese techo, reciben esa ayuda, reciben ese calor, gracias a esos espacios que ofrece el Ayuntamiento de Málaga y también Calor y Café, dependiente de Cáritas Diocesana. Hoy hemos querido interesarnos por este tema y nadie mejor para ello que el concejal delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro servicio.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Cuando pregunto dónde puedo comer pescadito frito y marisco de calidad, fresco y a buen precio, siempre responden lo mismo. Y digo yo que por algo será. Restaurante La Pica de los Compadres, detrás de Hospital Quirón.
Enseguida vamos a alcanzar la una de la tarde, llega la información de España y el mundo, pero antes déjame que te cuente algo. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es sin duda tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Si necesitas información, entra en amseguridad.com. Y vamos a alcanzar la una. Como te decía, llega la noticia, las noticias de España y el mundo. Enseguida regresamos para contarte más cosas aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 de la tarde. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, ya sabes que es tu radio más cercana donde te hablamos de cosas que tienen que ver con nuestra ciudad, con nuestra provincia, en definitiva con Málaga. Mi nombre es Andrés García y a esta hora vamos a interesarnos por la actualidad del deporte. Todavía queda un rato para que empiece Deportes en COPE más Málaga, pero bueno, ya se está produciendo información y a eso vamos. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés. Sí, hay información. Evidentemente siempre tenemos información en el mundo del deporte, como por ejemplo el Málaga, que ha vuelto de nuevo al trabajo. Ayer descansó y ya prepara el partido de Copa del Rey. Este fin de semana no hay liga, tanto en primera como en segunda, porque aparece los 16avos de final de la Copa del Rey. Ese partido entre el Málaga y el Granada del domingo a las 12. Te lo cuenta la COPE, 12 de la mañana el partido, 11:30 estaremos en directo desde el estadio de la Rosaleda, a partido único, así que el que gane pasa a los octavos de final de la Copa del Rey. Para ese partido, Alberto Escassi sí va a poder estar porque fue expulsado en Liga, así que esa roja la cumple la siguiente semana frente a la Ponferradina. El jueves juega aquí el Madrid con el Atleti de Bilbao, aprovechando que los directivos de la Federación, porque está la Supercopa de España, están en Málaga, van a intentar hablar con los rectores del Ayuntamiento para que en el mes de marzo, y esto es noticia COPE, pueda la selección española jugar dos partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Los rivales son Kosovo y Grecia, y como estamos en pandemia, bueno, pues al final parece que Málaga es el brazo fuerte de la federación donde se apoya, y parece ser que sí, que podría ser Málaga el escenario para que juegue la selección española de Luis Enrique esos dos partidos. Y en baloncesto, mañana arranca el Top 16 para el Unicaja de Málaga. El Top 16 de la Eurocup, 8:45 frente al Juventud. Ese partido importante, 8:45 mañana en el Carpena, donde recuerda que va a seguir siendo de baja Alberto Díaz. Así que hay muchos temas que contar. A las 3 lo resumimos todos. Por cierto, partido de Supercopa del Madrid y partido de Copa del Rey ante el Granada del Málaga sin público. Hay sin mucha público. Gente que nos pregunta, oye, que esto no es la Liga, esto es la Supercopa, es la Copa del Rey. De ninguna de las maneras, por la situación sanitaria que se vive, evidentemente, y por los datos del coronavirus, no va a haber público ni el jueves ni el domingo.
Bueno, para gustos colores, hay muchos que dicen que nos tenemos que centrar en la permanencia, que es el objetivo, pero oye, a nadie le amarga un dulce con el tema de la Copa del Rey. Lo que sí, te digo una cosa, Javi, lo tenemos crudo con el Granada el domingo, ¿eh? Tenemos
correcto,
pelear
equipo,
bastante.
Es un equipo de primera división, no en vano, es un equipo que el año pasado llegó a las semifinales, pero como tú bien dices, Andrés, a nadie le amarga un dulce. El Málaga tiene la oportunidad en 90 o 120 minutos o en penaltis de pasar a los octavos de final.
¿A qué hora tenemos que estar pendientes hoy?
A las 3 de la tarde, como siempre, los diales habituales, 97.1, 882 de Onda Media y ecope.es para Málaga.
Gracias, Javi.
Un saludo.
Fíjate, aquí te hablamos de todo, en Herrera, en COPE más Málaga. Acabo de despedir a Javi Bautista, que está saliendo por el estudio en este mismo instante, y ahora te quiero cambiar un poco el tercio. Te voy a hablar ahora de bolsa y de inversiones. Vamos a saludar, en nada, a Álvaro Parte Arroyo, que es el director de Renta 4 en Málaga. Vamos a hablar de cuestiones como, por ejemplo, ¿cómo será este 2021 en el mundo de la inversión? ¿Qué le deparará este nuevo año a las bolsas? Álvaro Parte Arroyo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Álvaro, la semana pasada hicimos un resumen de 2020 en los mercados financieros. ¿Qué legados nos deja para este año?
Bueno, en 2020 tuvimos el mercado bajista más rápido de la historia, entre febrero y marzo, y luego fue seguido del mercado alcista más rápido de la historia en abril y mayo del año 2020. Y bueno, el primer legado es el escenario de tipo cero, que se ha convertido en estructural. Esto es un cambio brutal que tiene grandes implicaciones. La experiencia nos dice que no es bueno ir en contra de los bancos centrales. Con los tipos de interés en cero o negativo, la cuestión es, ¿será para siempre, para 10 años? Bueno, los futuros descuentan que va para muy largo plazo. Si fuese para siempre, las bolsas subirían un 5% cada año las próximas décadas. Hasta ahora los inversores pues dividían su patrimonio, su ahorro, entre renta variable y renta fija, y ahora con esta situación de tipo cero la cuestión es dividir entre liquidez y riesgo. Y ya sabes que tener el dinero en liquidez pues pierde valor con el paso del tiempo. Y el segundo legado pues sería la economía en forma de K. La salida de la crisis parece que será con ganadores y perdedores, la parte alta y baja de la K, tanto sectores, empresas, países. Y bueno, los problemas de demanda se arreglan con vacuna, pero los problemas de la economía van más allá. Gran transformación de la economía, problemas de sostenibilidad.
Bueno, Álvaro, acaba de comenzar el año, estamos ya a 12 de enero. ¿Cuáles son las perspectivas para 2021 en el mundo de la inversión?
Es difícil saber lo que nos va a deparar el año. Como ya hemos visto, pues la normalización de los tipos de interés está más lejana que nunca. Por otro lado, las consecuencias de esta crisis pues han dado lugar a una recuperación en forma de K, en la que podemos ver unos sectores que han salido ganadores y otros perdedores de la crisis del coronavirus. Fruto de esto, pues los mercados en Estados Unidos están en máximos históricos, aupados sobre todo por las tecnológicas, y bueno, esto es solo una parte.
Bueno, y con estas perspectivas, Álvaro, ¿qué consejos podemos ofrecer a los inversores?
El consejo, por un lado, sería practicar el low finance, que es, bueno, una de las cosas que ha demostrado esta crisis es que las prisas y las decisiones impulsivas e irracionales no son buenas. Sí, los mercados cayeron, igual que algunos índices, pues no se han recuperado del todo. Otros, como el Dow Jones, se encuentran en máximos. Por eso, nuestras inversiones y filosofía de inversión no debe cambiar y no hay que dejarse llevar por las corrientes, aunque sea difícil. Pero bueno, las dudas siempre van a aparecer. Aquí nos llevaría pues a un segundo consejo, que es estar siempre bien informado. El mundo de la inversión es complicado, es complejo, y a menos que te dediques a ello, pues es probable que se te escape algo. Entonces, pues sería contar con ayuda de profesionales y asesores financieros, pues que siempre es un buen punto de partida antes de tomar cualquier decisión.
Por cierto, Álvaro, tengo entendido que ahí en Renta 4 ya habéis presentado vuestra estrategia para 2021 en el mundo de la inversión.
Sí, así es. Ya está disponible en nuestra web para todos, tanto clientes como aquellos que no lo sean todavía. Sin coste, y hay que entrar en el mercado con un plan, una hoja de ruta para este año, 2021. La estrategia de inversión la ha preparado nuestro equipo de análisis y consiste en un estudio detallado de la situación del mercado en la actualidad y los posibles escenarios que pueden aparecer. Sirve de gran ayuda de cara a preparar el año en el mundo de la inversión. Este es un informe de estrategia, un marco estratégico de referencia. Pero luego viene el año, que es muy dinámico, especialmente con el entorno que tenemos actualmente. Es importante pues estudiar las bases de la recuperación, los estímulos monetarios y fiscales, las diferencias por países. Desde que estalló la pandemia, pues, los mercados se han visto envueltos en grandes bajadas y subidas, y bueno, hay que estudiarlas con cabeza para sacar rentabilidad a nuestros ahorros.
Yo creo que ahí está la clave, el sentido común, eso es principal a todo, aplicado a todas las facetas de la vida, y a la hora de invertir tienes que apostar y tienes que arrimarte, como bien dices, Álvaro, a gente que conoce los mercados. Bueno, pues Renta 4 Banco tiene su oficina en Alameda de Colón número 9, esquina con calle Casas de Campos, está aquí muy cerquita de COPE Málaga. Toda la información también la puedes consultar en una página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, director de Renta 4 en Málaga. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
vamos a hablar de un alimento básico, como es el pan. Para eso voy a saludar a mi tocayo Andrés Bonilla de El Amasadero, que está en Alhaurín el Grande. Andrés, tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal?
Bueno, vaya por delante, que a mí me encanta el pan. Y bueno, hay una variedad que desde hace muchísimos años está entre nosotros y, de hecho, hay gente que es muy fan de esa variedad de pan, que es el integral. Pero se ha escrito muchísimo sobre el pan de esa variedad de pan integral y dice uno, bueno, ¿qué tiene que llevar un pan para que sea integral? Todo el pan que nos venden, aunque tenga ese color marroncito, es integral. Háblame un poco de esta variedad, Andrés.
Pues mira, Andrés, te cuento un poco. Efectivamente, llevamos mucho tiempo tomando pan integral, haciéndolo en casa, etcétera, pero no fue hasta julio de 2019, hace poco, cuando se aclaró un poco los términos reales de qué tenía que llevar un pan integral, ¿no?, en la realidad. Antes, bastaba con que llevase un poco de salvado sobre el total de los ingredientes, salvado, te digo, Andrés, que igual llevaba un kilo de harina refinada y le echan un puñado de salvado y ya valía para venderlo como integral. A partir del cambio de la normativa y legislación, que se tocó varias cosas, como la masa madre, etcétera, eso también fue. Entonces, hoy por hoy, para denominar un pan como pan integral, todas las harinas que contengan, aunque sean mezcla de varias, tienen que ser harinas 100% integrales. Eso significa que tienen que ser harinas hechas con el grano entero, ¿vale? Hay una forma de molienda que se le golpea el grano, se quita el germen, se separa lo que es la parte que va a producir más, que la parte refinada, y el salvado por otro. Y entonces tenemos parte refinada por un otro, salvado por al final, ¿no? Y juntamos las dos cosas y ya es integral. Realmente no es el grano entero. Nosotros lo que queremos es que el grano entre y salga entero. Así conserva el germen y conserva la mayor parte de los nutrientes. Y estas harinas 100% integrales y de grano entero, pues para asegurarnos deben ser las harinas molidas a piedra. Entonces, hasta ahí, sí.
Bueno, como dices, en julio de 2019 se regularizó, se estandarizó sus ingredientes, sus variedades, sus además cantidades también que debe llevar el pan integral. Supongo que esto, Andrés, no sé, a un especialista como a ti, tú ves un pan y automáticamente sabes si ese pan es integral 100% o no lo es, pero es algo que es difícil para, por ejemplo, para una persona como yo que no está muy metido en este asunto. ¿Costaría diferenciar el verdadero pan integral del que no lo es?
Yo creo que no, cuando nos metamos, o sea, realmente tenemos poca educación con el pan integral 100%. Nosotros lo que siempre recomendamos es que vayamos a nuestros obradores de confianza y a los que tenemos cercanos, que sabemos que los panaderos y las personas que están trabajando nos van a decir lo que lleva el pan, y con eso no debería valer, ¿no?
Claro.
Pero para digamos así, a tenerlo a ojo, a un pan que no lo conocemos, quién lo ha hecho, de dónde viene, realmente el pan integral de verdad, el pan integral 100% integral, con harina 100% integral, es un pan denso. Es un pan denso y no a todo el mundo le resulta agradable de comer. Es un pan mazacote, ¿no?, para entendernos.
Bueno.
Los panes que cuando tú los coges, los aprietas y están tiernos, ¿vale?, están tiernecitos y agradables de comer, esponjosos, aunque veamos algo de salvado y aunque le veamos color marroncito, esos no son integrales. Llevan muy poca cantidad de integral o lleva salvado y llegan también malta, que colorea y le da un poco de color al pan.
Es que yo te digo una cosa, te digo una cosa, Andrés. Yo, por ejemplo, no sé si sabría diferenciar con los ojos vendados un pitufo integral de un pitufo normal. En fin, a mí me costaría trabajo, ¿no? Puede algún oyente
sí,
pensar, bueno, pues eso. Eso es que tú no tienes muy desarrollado el paladar, también puede ser, ¿no?
No, lo que pasa es que la educación, como hemos hablado, como antes hemos estado comiendo mucho tiempo panes que nos llamaban integral y realmente llevan un poco salvado, que no eran integrales, pues de ahí yo creo que nos viene la confusión, pero no te pasa a ti, nos pasa un poco a todos. Quizás sea cuestión de reeducar el paladar sobre el 100% integral ahora, ¿no?
Sí, señor. Y si ya el pan lleva dentro chorizo de este bueno o salchichón de este fuertecito con la pimienta, ya es cuando ya no lo diferencio seguro. Oye,
vamos a comer igual, sea integrado.
Me comentó Mónica García cuando dice, sí, oye, el martes te voy a dejar que esté esto ahí con todo el riesgo que yo conlleva, al final me han dejado estar aquí y me dice, de vez en cuando Andrés nos da alguna recetita sobre pan. ¿Traes alguna hoy?
Sí, yo te he preparado una integral. Ah. Como en casa somos nosotros los que nos vamos a organizar y nos lo vamos a hacer, ¿vale? Pues entonces vamos a hacerlo a nuestro gusto y vamos a saber realmente lo que lleva.
Vale.
Entonces yo te he preparado una de 500 gramos de harina, pero realmente le vamos a poner 400 harina 100% integral y 100 de harina blanca. Esto lo que nos va a ayudar es que no sea tan mazacote, que sea un poquito más alveolado. Y a mí personalmente me parece que es un pan suficientemente nutritivo. No tiene que ser 100% la harina integral, en, para a mi parecer, ¿no? Sobre mis gustos, ¿no? Entonces os invitamos a que también hagáis vuestras pruebas en casa, ¿no? 100% integral, mitad y mitad, etcétera. Entonces, si te parece, te paso a dar los ingredientes y un poco los pasos.
Venga.
Y finalizamos la receta, ¿vale?
Venga, vamos a ello.
Venga, lo que necesitaremos para esta receta será el bol de siempre, una balanza, una rasqueta de panadero, una bandeja de horno y papel de horno. Y los ingredientes que vamos a usar, como te he dicho, pues vamos a poner 400 gramos de harina integral molida a piedra, 100 gramos de harina de puerta o panificable, panadera, esta blanca, 5 gramos de levadura seca, 350 gramos de agua templada, 80 gramos de aceite y le vamos a picar unos pocos de un poco de fruto seco. Vamos a poner 30 gramos de piñones, 30 gramos de nueces, un 15-20 gramitos de semillas de lino y 10 gramos de sal.
Ajá.
Lo primero que vamos a hacer es picar o triturar los piñones y las nueces. Vamos a dejarlo, si lo dejamos más grueso, nos lo vamos a encontrar el pan un poco más grande, ya un poco a gusto, ¿no? Y mezclamos los frutos secos. Y después ya por otro lado vamos a ponernos a hacer la masa. Metemos la harina, la sal, el agua, el aceite y la levadura. Y ahí empezamos a amasar. Como las harinas integrales nos dan una masa que se queda un poco pegajosa, vamos a darle amasados cortitos y la dejamos reposar. Y poco a poco se va a ir ella sola formando. Cuando la tengamos más o menos lisa, le añadimos lo que hemos triturado de frutos secos antes. Y una vez terminado ya de amasar y que la masa esté bien hidratadita y casi lisa, porque la integral no se pone al 100%, ya lo tapamos con un pañito y lo dejamos reposar unas 2 horas aproximadamente. Después de esas 2 horas, cuando la masa ha doblado el volumen, eso es como todas, vaciamos la masa en la encimera y hacemos bolas de unos 100 gramitos. Esas bolitas que boleamos van a ser los futuros molletes. Entonces, 100 gramos por pieza. Lo dejamos fermentar una horita y media, ¿vale? Ten en cuenta ahora con el frío que hace, en las cocinas vamos a tener 21 grados, pues las 2 horas se nos puede ir fácil, ¿vale? Cuando veamos que más o menos ha subido, encendemos el horno, precalentado el horno a unos 200 grados, metemos los molletes y en unos 20 minutitos deben estar hechos.
Y ya luego lo rellenamos al gusto.
Exactamente, luego ya como has dicho, ¿no? Pues como lo dejamos enfriar, si puede ser un poquito, aunque no sea mucho, en la rejilla y luego ya a gusto.
Muy bien.
Chorizo, en fin, a gusto.
Pues muy bien, ahí está esa receta que daremos buena cuenta en la web de Cope Málaga, sin duda alguna. Pues Andrés Bonilla, del Amasadero, de Laurín el Grande, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos abierto un poco los ojos en cuanto a pan integral se refiere. Muchas gracias.
Gracias a ti, Andrés. Un abrazo para todos.
Vamos a seguir alimentándonos en condiciones. Me preguntaba yo, oye, el tema de los mantecaos, de los turrones, de tanto azúcar, de tantos dulces, ¿esto provoca algún tipo de adicción en nuestro cuerpo? Quiero decir, ¿nos cuesta trabajo irlos dejando ahí a un lado a medida que empieza el año y le decimos cada vez adiós y las vemos nada más lejos las fiestas navideñas? Se lo voy a preguntar a Ana Higueras, que es bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal?
Oye, ¿el azúcar nos persigue? Es decir, no nos puede crear adicción.
Sí, pues, totalmente. El azúcar tiene la capacidad, como otras muchas sustancias y drogas, de estimular centros de recompensa en nuestro cerebro. Por tanto, cuando tú tienes ese estímulo positivo, pues lo sigues buscando. Entonces sí que realmente es adictiva.
O sea, y claro, al ser adictiva, lógicamente necesitamos, precisamente la semana pasada hablabas con Mónica de sustitutos del azúcar, ¿no? Que pueden ayudarnos a ir un poco desintoxicándonos. Hablando precisamente de desintoxicar, seguro que muchos de nosotros necesitamos decir, oye, pues dejamos ya al lado que si el cochinillo, que si la pata de cordero, que si el pavo, que si las salsas, que si picotear en un sitio o en otro, en definitiva, limpiar nuestro cuerpo. ¿Hay remedios naturales eficaces para ello, Ana?
Mira, Andrés, más que remedios naturales en este caso, te diría más que incluir suplementos, es cambiar un poquito los hábitos estos que hemos estado teniendo durante todos estos días seguidos. Y seguimos comiendo, vamos a seguir comiendo, pero vamos a dejar aparte, por ejemplo, pues lo que estábamos hablando, el cochinillo. Pues el cochinillo como ejemplo, pero en general lo que es las carnes, ¿vale? Si abusamos de las carnes, tenemos una cuestión en nuestro organismo que a mí me gusta hacer referencia muchas veces, y es el pH, es la acidez y la alcalinidad de nuestra sangre. Según ese pH, nuestras células funcionan bien, nuestras enzimas digestivas, nuestro metabolismo funciona bien. Entonces, lo que vamos a intentar es tener ese pH un poquito alcalino, un pelín alcalino, ¿vale? Entonces, dejamos aparte carnes, sobre todo carnes rojas, dejamos aparte azúcares, dejamos aparte harinas refinadas, y vamos incluyendo lo que es vegetales, sobre todo de hoja verde, la acelga es excelente, la alcachofa es excelente también, el caldo, de beber el jugo de alcachofa, hacer un juguito. Sé que no es lo que habitualmente la gente tomaría, pero bueno, la podemos incluir en un arroz, por ejemplo, se hace un arroz, se echa una alcachofa, sería excelente también. Los frutos secos son muy buenos, el limón es muy, muy bueno para equilibrar nuestro pH del organismo. No hace falta tomar el limón como se suele decir, el limón por la mañana con un vaso de agua, no es necesario, pero sí lo incluimos un poquito en nuestra dieta, o lo tomamos a media mañana una infusión y le echamos un chorrito de limón. El té verde es muy bueno también, muy alcalinizante, el jengibre, pero como digo, simplemente es cambiar un poquito los hábitos y dejar lo que son productos procesados, productos refinados, azúcares, y empezar a meter en nuestra cesta de la compra, pues un poquito más de productos frescos, de pescado fresco, de fruta y verdura, como digo, de hoja verde, y durante un tiempecito veremos que nuestro cuerpo, además se nota, cuando nos desintoxicamos, lo notamos un poquito en la sudoración, en la orina, se nota también. Entonces, un tiempecito hacerlo, o cada cierto tiempo, cuando nos pasamos, algún fin de semana, pues luego el lunes, el martes, hacer un poquito de este tipo de zumos, de jugos verdes, todo eso nos puede venir muy bien. Ya te digo, más que tomar un suplemento en sí, es cambiar el hábito de alimentación de todos estos días o de los fines de semana en general.
Y sobre todo ser constante, ¿no, Ana? Porque no vale que diga, ahora dos días, venga, me atiborro de pescado, de vegetales de hoja verde, de frutos secos, de limón, y luego vuelvo a las andadas. O sea, esto es constante y supongo que tomándoselo con sentido común también, ¿no?
Exacto, no hay más allá. Es verdad que es simplemente hacer las cosas pues como más o menos nos han indicado siempre. Nuestra pirámide alimentaria es muy básica, es muy sencilla de seguir. Y con que lo hagamos, realmente tenemos básicamente todo solucionado en nuestro organismo, Andrés.
Bueno, pues ahí está. Lo importante es equilibrar nuestro pH, como dice Ana, dejar carnes rojas, dejar azúcares, harinas refinadas y apostar por el limón, que es muy recomendable, el té verde, los frutos secos, los juguitos de la verdura, por ejemplo, para hacer una paella, vegetales de hoja verde, el pescado, las frutas, alimentarnos bien. Y además, nuestro cuerpo es muy agradecido. Tanto si lo hacemos mal, se nota de momento, como si lo hacemos bien también, notamos sus efectos. Pues Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Gracias por haber estado con nosotros y vamos a seguir al pie de la letra este consejo, a ver si dentro de un mes o dos meses estamos ya completamente desintoxicados de los abusos navideños, que aunque este año nos hemos podido reunir pocas personas, pero eso sí, el dulce diario seguramente ha caído y además conozco a un compañero que me decía, compramos una pata de cordero y hemos estado 3 días comiéndonos la pata de cordero porque era inmensa, era grandísima, ¿no? Así que variar un poquito más la dieta, que seguramente nos va a venir muy bien. Pues Ana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Andrés. Que tengáis muy buen día.
Déjame, ya no tiene sentido, es mejor que sigas tu camino, que yo el mío seguiré. Por eso ahora déjame.
Venga, anímate a participar. Te recuerdo que aquí en COPE Málaga queremos retarte. A ver, ¿cuánto sabes de Málaga? Demuéstralo. Entra a la página web, en la de COPE Málaga. Ahí vas a encontrar, pues entre las noticias, una que dice ¿cuánto sabes de Málaga? Es la cuarta edición ya del concurso, ¿eh? Participa. Entra en nuestra página web, tienes 7 sencillas preguntas tipo test. Si las aciertas todas, vas a entrar en el sorteo de un fin de semana de alojamiento para dos personas en el complejo turístico rural La Garganta. Participa hasta las 11 de la noche del lunes 25 de enero. El sorteo el día siguiente, ese mismo 26, vamos a dar a conocer el nombre del ganador. Bueno, pues prácticamente hasta aquí hemos llegado. Te quedas ahora en buena compañía, te quedas con Carlos Sedano. Te va a hablar de todo lo referente al mundo del motor. A las 2 y 20, Carmen Cerván resume todo lo que es noticia en esta mañana. A las 3 el deporte, a las 4 y media te damos las buenas tardes Málaga con Pedro González, y recuerda que seguimos aquí en nuestras redes sociales y en cope.es/Málaga. No dejamos de contarte historias y noticias. Recibe el saludo de Andrés García, te quedas ahora en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
Cope más Málaga.
Estar informado.
¿Por qué comprar tu nuevo coche en Kia Rueda Tour? Rueda Tour es tu nuevo concesionario Kia en Málaga. Rueda Tour tiene más de 24 modelos expuestos en su instalación. Rueda Tour está especializado en vehículos electrificados. Rueda Tour cuenta con un equipo profesional con más de 30 años en el sector. Porque Rueda Tour te ofrece vivir una experiencia diferente. Ahora tú eliges. ¿Nos eliges?